Cali, a los estudios, nos vinieron a visitar amigos. A ella hace muchísimo la queríamos tener, pero bueno, estábamos ahí negociando y llegó. Igual es una amiga, así que nos pone muy contenta que esté sentada en la mesa hoy. Y también un amigo que sí ha participado varias veces en el programa y la verdad que nos parece que hacen una tarea importantísima en este nuevo paradigma, te diría. Vamos a hablar con el área de diversidad, pero está también la directora. Voy a leer,
bueno,
¿me permitís?
Sí,
¿me permitís?
Por favor.
Agne Pérez, directora de Gestión Preventiva y Promoción.
Exacto.
Dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Deporte de la Municipalidad de Concordia. Es genial eso. Y Darío Pérez, responsable del área de diversidad. Bueno, vamos a hablar porque se empieza a preparar lo que puede ser una ordenanza para los cupos trans en la municipalidad, pero esto obviamente se va a hacer extensivo cuando se empieza a aplicar en un área. Después esto se va tomando formato en lo que es la sociedad. Y me parece importantísimo. Agné, un placer realmente tenerte.
Bueno, muchas gracias. Gracias, mil disculpas que por ahí yo sé que han insistido, pero no es que uno no quiera venir, por ahí es que las tareas, el trabajo,
seguro,
áreas nos demandan bastante tiempo, feliz de la tarea.
Se te ve contenta, sí, eso está bueno, hay que afrontar con alegría y con sonrisa. Darío, un placer tenerte, bueno, siempre te digo, felicitaciones por el laburo.
Muchísimas gracias, en serio, Pablo.
Bueno, intenso, ¿te gusta la Secretaría?
Es dirección,
pero es parte de la Secretaría, Desarrollo Humano, es un tema sensible.
Sí, sí, pero estoy feliz con las áreas que tengo, obviamente que es esta posibilidad que me habían dado, porque yo nunca había estado en una gestión, siempre fui una militante, como me han conocido, siempre he estado...
Intensa militante.
Soy medio intensa en todas las tareas que
bueno,
hago.
Bueno, pero este tipo de áreas, tenés que tomarlo con intensidad, porque a veces hay pocos espacios, hay que visibilizar temas
Son temas
delicados.
Muy sensibles, claro, es un área... de trabajo muy sensible, que si uno no cuenta con esa sensibilidad es imposible llevarla adelante. Por ejemplo, tenemos el área, nosotros estamos dentro del protocolo del área de la mujer,
claro, ahí está,
donde nosotros atendemos a las mujeres antes que se judicialice la causa. Entonces después obviamente que hay todo un protocolo en el municipio donde pasan por otras determinadas áreas, direcciones. Pero bueno, entonces ese trabajo de la contención de la mujer, del asesorarla, donde también tenemos una abogada, que cuando la mujer decide, se la acompaña a hacer la denuncia, también es muy importante, sensible, y el acompañamiento, ¿no es cierto?
Bueno, después está de adultos mayores también, ¿no?
Estamos haciendo
poco se estuvieron de festejos,
sí,
¿no?
Porque fue el día del adulto mayor. Esa también es un área muy sensible. Donde...
Y en estos tiempos...
Por eso, sí, justamente ese día que nos tocó hacer el cierre de un ciclo de charlas que nos llevó 3 meses y medio, donde pasaron un montón de profesionales y gente, fue hermoso. La verdad que por ahí esa cuestión de poder llegar al adulto mayor, de darle lo que por ahí, o enseñarle los derechos, como en todas nuestras áreas, porque en el área de diversidad también, lo que
ahí es área sensible.
Claro.
Pero bueno, empieza a haber un cambio, ¿no? Paradigmático, te diría.
Tiene que ver, sí, con esto que dice Ani, con promover derechos, de derechos que ya existen en algunos casos, pero que la gente desconoce.
Sí. O la aplicación es casi nula en algunas áreas.
La práctica de esos derechos por ahí es nula, exacto.
Bueno, ¿puedo preguntar
sí,
en ese sentido?
Sí, por favor, dale.
De ir avanzando, primeras charlas para tratar de armar lo que puede ser una ordenanza realmente de un cambio paradigmático a nivel sociedad, ¿o no?
Exactamente, Pablo. Ayer observaba un mapa, existe un mapa con los lugares donde está aprobada esta ordenanza y te diría que están todos a la vuelta de la capital, ¿no? Esta intención que tenemos desde el área y con escuchar a las compañeras trans, que son las que demandan ahora también la necesidad de trabajar, porque ese estigma que uno tiene de que las compañeras siempre están en situación de calle, de prostitución, ha cambiado. Ha cambiado porque venimos haciendo ya hace 3 años un trabajo que no se ve por ahí, pero que de repente es un trabajo que se va consolidando. Y las compañeras empiezan a exigir también.
Seguro. ¿Sí? Y está bien que así lo hagan, ¿eh? Primero, hubo un trabajo intenso por parte de ustedes de integración. Porque había como un auto aislarse, ¿no?
Yo creo que
rompieron eso un poco.
Primero tuvimos que visibilizar esta cuestión de la temática trans, por ejemplo,
ahí
¿no?
Está.
porque a donde yo llegaba siempre me preguntaban por la problemática trans, como si ya ser trans fuera un problema.
Sí. ¿No? Lamentable, entonces, pero era real.
Sí, es real.
Ahora que conozco compañeras trans de todas las edades, porque conozco adultas mayores de 60 años, cosa que tampoco es fácil para una compañera trans llegar a los... O sea, el promedio de vida es de 35.
Sí, sí.
Sigue siendo de 35.
Bueno, pero hay datos que son terribles, tristes, violentos, y hay un montón de cuestiones que por eso hace que los márgenes...
Lamentablemente esta población tan invisibilizada ayudaba, digamos, de alguna manera, esta cuestión de que no figuran en ningún dato, porque la persona que no se hizo el cambio de género figura como un homicidio en el caso que la matase, ¿sí? Y cada cuestión iba así, digamos, como que se barra un poco debajo de la alfombra con esta cuestión, ¿no?
Y ahí empezás a notar cambios en eso, en la parte que se puede ser fuerza de seguridad, dice que es brava ahí hacer un cambio paradigmático, pero la justicia como un rol importante en la sociedad, ¿empezás a notar cambios ahí?
Mira, nosotros desde el 2012 tenemos la ley de identidad de género en la Argentina, que nos coloca así a la vanguardia de los 11 países que tienen una ley de estas características. Y la verdad te digo es que ahora las chicas andan con la ley en la cartera.
Eso es educar de alguna manera.
Sí, y mismas en situaciones de vulnerabilidad que han sufrido, por ejemplo, en el área de salud también, porque hay veces que han sido maltratadas ahí. Me contaba una compañera ahora que le decían, ¿cómo vas a tener el documento de mujer? Y yo sutilmente le dije, tomá, este es mi nombre. Y ella me contaba que en otro momento ella hubiese actuado de otra forma, porque realmente estaban tan acostumbradas a que la vapuleen, digamos, esta agresión que surge. En realidad la sociedad entera está violenta, ¿no? Y las compañeras no están ajenas a esa situación tampoco.
¿Notás que el grupo que hoy está participando de la dirección empieza a hacerse de los derechos, es decir, los tenemos, pero aparte, no solo el hecho de tenerlos, sino el respaldo, es decir, lo tengo a Darío, la tengo a Agné, ¿empiezan a sentir eso, a hacer la propia la dirección al área?
De alguna manera ellas sienten que hay una contención. Nuestra dirección está abierta, te diría, casi todo el día, por lo menos hasta las 7 de la tarde está abierta con talleres y actividades.
Y después el grupo de WhatsApp que vuela, me dijo Darío, ¿no?
Incorporada al grupo de WhatsApp también.
Y las compañeras se acercan y si deambulan por el centro, si quieren tomar un té caliente, a veces cuando hace frío también se acercan y nos cuentan. Realmente ellas están teniendo una transformación muy positiva.
Mira qué bueno.
Y hay algo que yo quiero hacer, observar, ¿no? Que lo vi los otros días en la reunión, que muchas personas, porque uno cuando habla, automáticamente cree que la chica trans es prostituta.
Sí, sí, va en relación, es una ecuación directa.
Pero
no
es.
Seguro.
Ahora en la reunión, ahora cualquier cosa, Darío, me aclara, pero es lo que yo puedo observar de este lado,
bueno
que, porque, digamos, yo me incorporo a esto, que también para mí fue nuevo, aunque uno era bastante amplia de cabeza pero en derechos, en conquistas que van teniendo, yo voy aprendiendo día a día, porque
está
estar
bueno
al lado de ellas es maravilloso, porque tienen una sabiduría que también uno está queriendo que vayan a la escuela, que se las empodere también con el tema del trabajo, un montón de cosas, pero fueron chicas que dijeron, yo nunca estuve en la calle, soy trans. ¿Viste? Porque obviamente que se crean esos debates
de la
adentro
sociedad
de la
directa,
reunión,
¿no?
Pero la relación que hace la sociedad es esa, que es lo que nosotros queremos visibilizar, que no porque uno sea trans tiene que automáticamente trabajar en la calle. Ya no.
Igualmente, el mundo como venía antes, ¿no? Conservador y todo eso, provocaba que se dediquen a eso porque las circunstancias las llevaban o no. No le daban laburo porque eran trans.
Bueno, ahí está.
Ahí está.
Son compañeras que muchas veces son excluidas a partir de los 12 años de su casa. Entonces, tirar una criatura a la calle, porque lo primero que a veces te excluye la familia cuando no entiende esta temática, por ahí hace que se vean obligadas así a supervivir, ¿no? A sobrevivir, digamos, no es que tengan una vida digna. Y de ahí este trabajo que venimos haciendo para empoderarlas y que redignifiquen de alguna manera su rol en la sociedad.
Están abordando este tema también con los núcleos familiares, por lo menos para tratar de hacer la contención, este cambio positivo para mí, ¿trabajan o está la posibilidad de que si están ante un conflicto familiar poder abordarlo también desde ahí?
Sí, por supuesto, sí. Nosotros lo que hacemos es, como te decía, acompañarlas, informarles todos los derechos que tienen, y fundamentalmente el derecho al trato digno, ¿no? Y usamos mucho una palabra que es el respeto. Ellas se tienen que sentir respetadas por todos los estamentos de la sociedad, la salud, la educación, y el trabajo también, digamos, en cualquier lugar, ellas son personas sujetas de derecho.
El escenario igual, muchas veces en el cual ellas están, es violento, ¿o no? El otro día hablaba con un psicólogo, con Enrique Stola, ¿no? Prestigioso,
sí, lo conozco, sí.
Atendió a los víctimas del padre Grassi, por dar un ejemplo. Me decía que la justicia es muy machista y que reacciona negativamente contra justamente las trans, por eso esto de decir, los datos estadísticos dicen homicidio, porque el documento dice, qué sé yo, hombre, y por ahí hay que ponerle el rótulo, travesticidio, lo que sea, lo que pasó en Paraná. ¿Sienten que la justicia en sí empieza a abrirse un poco?
Mira, justo leí una noticia el día de ayer, en Río Negro hay una primera postulante a jueza trans.
Mirá qué bueno.
O sea, por ahí en las charlas que damos, viste, nos preguntamos, ¿no? A veces uno, yo por ejemplo, que naturalizo a la mujer como una par y como una,
sí,
compañera de lucha en todos los aspectos, siempre supe que el trabajo del feminismo, digamos, siempre plantó bandera. Pero en el caso de esto que me decías vos, perdón, me fui un poquito.
No, pero está bien,
Yo creo que sí, que uno nace con derechos y ahora sí hay una sociedad que reconoce derechos en sujetas que... voy a decir sujetos porque hay varones trans también, y se me va a poner celoso un compañero que conozco.
Un par.
Un par, sí. Por ahí uno elige invisibilizarse, ¿sí? Y en el caso de estas poblaciones, la justicia solamente llegaba a ellas con una forma aleccionadora. Sí, y siempre por alguna cuestión de una cuestión que figuraba una norma, que andar vestido con el sexo contrario, que la ropa, que acá, que allá, ya por eso venía como diciéndole, bueno, vos así no te tenés que comportar. Pero bueno, frente a este cambio de paradigma, como decís vos, que haya ya una postulante a jueza trans, me parece que el crecimiento y el enriquecimiento es de toda la sociedad.
Bueno, tenemos que celebrar que ya hubo legisladoras trans, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires hubo legisladora, y eso hay que celebrarlo de alguna manera.
Con respecto a eso, al tema esto que vos decías de la justicia, nosotros es diferente por ahí a lo que puede referirse Stola, que él se maneja a un nivel nacional, que es, obviamente, que no es lo mismo la justicia en Buenos Aires, en Rosario, en poblaciones grandes, a una ciudad que es dentro de todo un poco más chica, donde nos conocemos todos.
Seguro.
Donde nosotros por el protocolo de la mujer ya trabajamos interdisciplinariamente con la policía y la con justicia. La justicia. Entonces ya tenemos jueces y fiscales que están atentos a nuestros requerimientos. Entonces, tenemos esa posibilidad, porque uno aparte los conoce, de poder ir, sentarte y hablar y presentarle determinadas cuestiones. Entonces,
ellos están al tanto, entonces, que si hacen algo mal, te cae Darío Pérez y te cae Arnett. ¿Qué está haciendo, No, pero está bueno esto.
Pero no, porque es por eso, depende de donde uno viva, es tal vez la problemática. No es lo mismo una chica trans de Concordia que una chica trans de Chajarí.
O del conurbano.
Sí,
¿vos me entendés?
Ciudad,
y no me estoy yendo muy lejos.
No, estoy una sociedad conservadora, cerrada.
Exacto, porque nosotros al tener reuniones hemos invitado, hemos estado en otras localidades, y hemos estado con chicas de otro... Y se quieren venir a Concordia.
Solo hecho que haya un área, que haya una dirección, ya te demuestra...
¿Y qué pasa? Estas son políticas de Estado que yo muchas veces lo quiero reconocer.
Seguro.
Quiero reconocer estas políticas de Estado que lleva adelante el intendente. Son... la verdad, son derechos que no todas las municipalidades del país tienen esto. Entonces, yo la verdad... me saco el sombrero ante estas...
Sí, porque son políticas de Estado.
Son políticas de Estado que llegan a la sociedad a lo que se necesita. Y entonces, ante esto que el intendente lo hace y lo está llevando muy bien y nos da un espacio para poder desenvolvernos, yo me siento feliz.
Seguro.
Feliz a poder servir al otro, ¿no?
Para mí es acertadísimo, sin lugar a dudas. Si yo te pregunto cómo es el historial. Empezaron poquitas, fue creciendo y proyectando hacia futuro. Por eso te llevo el pasado. Si hoy hay una compañera trans que está escuchando, que no participa, las puertas abiertas hoy. Si se quieren sumar todas, bienvenida, es así, Darío.
Por supuesto, por supuesto que sí, pero además el espacio de contención, como decías vos, es para toda la familia. Por ahí hay familias que nos estén escuchando, que sepan que nadie está haciendo nada malo, que no se están enfrentando a un problema, sino que están teniendo, ya te digo, posibilidades. Hay muchas compañeras jóvenes que, como decíamos recién, ya nacieron empoderadas, ya saben sus derechos, y hay lugares de la justicia, vuelvo a eso, que están empezando a reconocerlos también, o sea, bien, como el caso de la Asignación Universal por Hijo que nos tocó la otra vez con Georgina.
Lo festejamos y mucho.
Imagínate en un juzgado de familia que se empiece a hablar de ese tipo de cosas, es como que ya no están en ese lugar donde estigmatizantemente la sociedad las colocaba, ¿no? Y eso está bueno, porque cuando uno a veces dice esa frase, salir del closet, bueno, pero ¿para dónde salimos? En este caso las compañeras están, ahora deben estar escuchándonos en el polo productivo con Silvana Méndez.
Ahí le mandamos saludos a todas las compañeras ahí.
Allá van y hacen huertas, hacen carpinterías, hacen cosas que solamente ellas pueden hacer. Así que si nos escuchan nos mandamos un saludo, pero ya te digo, las chicas ahora están en los colectivos, por decir.
¿Qué rol le das a eso? Bueno, también por ser partícipe de grupo, Agnes, eso también lo tengo que decir. ¿Qué rol le da a esto que se empiecen a conformar como grupo? Antes eran luchas aisladas, solitarias, por ahí algún grupito, pero ahora se las ve más en conjunto, como dijo Darío, en colectivo. Me parece que es importante eso, ¿no?
Sí, porque ellas sienten esa contención, esa participación, porque, por ejemplo, nosotros en los talleres que damos a la tarde, que son bastantes talleres, incorporamos, por ejemplo, al adulto mayor y a las chicas trans.
Claro, eso está bueno.
¿Me entendés? Entonces, no es que damos un taller de costura, de corte, de moldería, porque se le enseña moldería y corte solamente al adulto mayor. No, al adulto mayor, a la chica trans, y la puerta está abierta para todos.
Perfecto, eso está bueno.
Hoy, por ejemplo, viene lo que es la
peluquería. Eso es netamente integración, ¿no?
Exacto, entonces, es sentirse a la par. Y vos... Es que para mí, yo ahora que las trato, que estoy... Es tan buena gente y necesitan tanto de nosotros. Están por ahí muy necesitadas de ese afecto, de ese cariño, de un buen trato. ¿Me entendés?
Duda,
que la sociedad en sí tendría que empezar a ver, ay, en todo, en esto me voy más amplio, ¿no? A ver ese buen trato que necesitamos todos.
Sí, 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 todo. Lo que pasa es que ellos muchas veces vulnerados en los grupos trans... hay sectores que son muy violentos con ellos, hasta en una palabra son violentos.
Yo creo que uno siempre corre la vara esta de juzgar para el lado este que lamentablemente les toca todavía a las chicas, ¿no? Pero de repente siempre hablamos de que los varones prostituyentes que consumen, si fuera la prostitución uno de los temas, son mi viejo, mi vecino, mi tío, mi primo, pero uno no, al contrario, se suele hacer chistes con estas cosas y naturalizarlas, digamos, y se corre el ojo de la cuestión, ¿no? A la hora de juzgar, directamente la cuestión de la culpa la tendrían las chicas trans, digamos, ¿no?
Notamos, yo por lo menos en lo particular noto que en los sectores jóvenes es como que ya aparecieron con esta aceptación, ¿o no? Hay un sector conservador ahí de una franja que era más dura, ¿o no?
Yo estoy dando capacitaciones en algunos lugares donde hay muchos jóvenes, en alguna escuela alguna vez, y ahora hay un género que a mí, heteronormado y gay como soy, me cuesta entender que es fluido. Bueno, pues para mí fluido es un aceite, algo viscoso. Vos le preguntás
al auto
de 17 años, ¿qué sos? Y los gurises te dicen, yo soy fluido. Y bueno, está bien, habrá que entender y deconstruir en base a esta cuestión que a todos nos ha cruzado, ¿no? Porque yo también soy hijo de una familia hetero, una familia heterosexual y conformada por un hombre y una mujer. Esa institución que yo tengo tan arraigada, digamos, me cuesta ver cómo puede haber que gente que ya nació con derechos se empoderan, digamos, te dicen, no, yo no me pensé todavía si quiero estar con un hombre o con una mujer.
Está bueno para este cambio de paradigma, ¿no? Cuando hablamos de este escenario, ¿no? En el cual empieza a haber posibilidades, ¿qué rol le damos a un escenario de una crisis económica terrible si es negativo acá para las compañeras, ¿no? Porque estamos peleando por una ordenanza para que haya cupos de trabajo para las chicas trans. Pero hay un escenario crítico en lo económico. Sí. ¿Impacta esto negativamente en lo que es las actividades, el programa, el área?
Mira, nosotros estamos con una propuesta de ordenanza bastante amplia, uh-huh. que incluye, por ejemplo, que ellas se puedan asociar en cooperativas.
Ahí está.
¿Sí? Uh-huh. Y esto que decías vos, no es que pretendemos que la municipalidad absorba y disponga de un cupo uh-huh. para compañeras. Uh-huh. Creemos que realmente, como dice Dani, el trabajo y la inclusión es si nosotros vamos a una famosa cadena de supermercados, ponele, y vemos que la chica que nos atiende ahí puede ser una compañera trans.
Seguro, seguro. ¿No? Celebraríamos que esto pase. Por eso yo cuando los presentaba decía que a partir de esto impacte en toda la sociedad. Sí. Pero
él tiene una frase, ¿no?
No, no, pero no podemos hacer marca, pero siempre
preguntan. Claro. No, decir
no,
acá,
no, la marca bueno. no, pero por lo
si
menos en el supermercado.
Famosa cadena de supermercado, alguien conoce alguna compañera trans y nadie conoce porque realmente, lamentablemente, todavía no hay una compañera trans trabajando en ningún supermercado de Concordia.
Sí, sí, es la verdad. Hay áreas que estaría bueno que haya lugares y que sea como ordenanza. Imagínate, puede ser un ejemplo a nivel país, que empiece casi por una ordenanza, que haya un cupo para una trabajadora trans.
Claro, también nosotros pretendemos que empresas privadas también, ¿no?
Seguro,
porque
por eso.
Nosotros estamos capacitando a las chicas en el polo con Silvana y todos se están saliendo con un oficio.
Sí, eso es importantísimo. Esto, ¿se sigue una investigación de lo que pasa, ponerle con los movimientos trans a nivel mundial? ¿Se sigue para después bajarlo con la idiosincrasia de Concordia y eso? Porque sé que en algunos lados ha avanzado muchísimo, en otros lados ha retrocedido, me enteré también.
Bueno, nosotros estamos, no escapamos a esa coyuntura regional donde, bueno, tenemos el caso de Brasil, digamos.
Sí, ahí retrocedió terriblemente.
Totalmente homofóbico.
Sí.
Ni ganas de irte, no te diría, ni pisaría.
No, pero el tipo es violento por donde lo mire. Sí, ayer reivindicó a Pinochet.
Exacto, eso voy. Sí.
Justo con la presidenta de Chile, que el padre había sido víctima del terrorismo de Estado, sí, ¿no? Sí. Es terrible.
Digo, en un momento donde los derechos fueron para todos, todas y todes, a este lugar, a esta coyuntura histórica donde no solamente en la economía, sino que vamos en detrimento por una coyuntura nacional también, ¿no? Digo, no, nosotros no podemos escapar a esa cuestión como colectivo, y las compañeras menos.
Pero, ¿sabes qué reivindico yo, por ejemplo? Vinieron por toda Latinoamérica, ¿no?
Sí, un avance.
Nos costó estos 4 años que estamos terriblemente transitando.
Y nos costó a todos los latinoamericanos.
Claro, entonces, vinieron
bueno.
por todo, vinieron por todos y por todas. Y fíjate vos lo fuerte que es el pueblo argentino, que pudimos y estamos viendo que ante tremenda crisis nos podemos dar cuenta a tiempo y poder volver a votar.
Seguro, bien. Seguro.
Qué distinto al pueblo brasilero. Yo digo, ¿cómo con tantas cosas y tantos derechos y todo lo que adquirió Lula no salieron a las calles a defender como que nosotros acá hubiésemos salido a defender y nos empoderamos de nuevo y vamos a volver porque estoy seguro que volvemos?
Igualmente es otra sociedad, yo te digo,
exacto,
la Argentina
a eso voy, pero nosotros vamos a volver a ser un puntapié para Latinoamérica, para el retorno de todas estas cuestiones para la sociedad.
Sí, sí, de los derechos,
pueblo,
justamente
de los derechos,
como empezamos.
Porque no pueden ser tan vulnerados los derechos
bueno,
personas,
en el
todo.
Tema de
los adultos mayores también. Bueno, los adultos mayores que tienen que destinar un 60% de su sueldo para pagar remedios.
Sí.
Imagínate que hoy, por ejemplo, ahora déjanos pasar un chivo. Hay una peluquería que va a nuestra dirección y las compañeras te dicen, ¿viste? Venimos acá porque no me alcanza para ir a la peluquería.
No, seguro.
Y
seguro,
ahí, bueno, entiendo. Y van las señoras mayores, las adultas mayores, van las chicas
seguro.
Trans, van niños, van todos.
Genial. ¿Sí? El otro día vino un jubilado acá y me mostraba el recibo de sueldo, cobraba 8,000 y pico de pesos y la luz le vino 3,000.
Claro. Sí,
bueno,
sí,
que
sí.
Te, no te puede enfermar, no, pues bueno, entonces, no. La verdad que es terrible. Sí, no. Y aparte, en el paquete de medidas que anunció el gobierno, electoralista, obviamente, ninguna habla de los jubilados.
No, ninguna toca
el sector del adulto mayor.
Bien lo escuchamos a Lagarde cuando dijo que teníamos una población de
por eso
de
tirar la edad.
Exacto, que teníamos, nosotros llegamos, vivimos mucho tiempo, no podemos, un jubilado no puede vivir mucho tiempo, le costamos mucho al Estado. Sí, es una barbaridad, porque ¿qué están haciendo los jubilados en este momento? Toman la mitad de la medicación
sí,
para que le tiren. Claro, el que la puede comprar, toma la mitad. ¿Pero qué quiere decir la mitad? No te está haciendo el efecto a tu organismo de lo que vos estás necesitando. Sí. Entonces es una barbaridad.
El otro día nos enteramos, el 60% bajó el consumo de medicamentos de enfermedades crónicas.
Claro, ¿no?
De dolores, artritis y todo eso, pues no las pueden comprar.
Bueno, ¿qué pasa? Entonces, yo antes, yo soy profesional de la salud, y estaba muy en contacto con los pacientes diabéticos. Antes, en los otros gobiernos, a todo lo que tenía una enfermedad, que requerías de una medicación permanente, como que tengas diabetes, se le daba toda la medicación.
Sí, sí,
diabetes, hipertensión, problemas cardíacos.
Sí.
Y entonces eso, y las vacunas de los niños. Entonces tenemos que hacer como un parate y empezar a mirar todo lo que teníamos, lo que tratamos de conservar, porque todo lo que estamos haciendo ahora es casi con cero peso lo que estamos trabajando, ¿me entendés?
Tristemente, ¿no?
Tristemente.
Hay creatividad porque se
hace, pero con cero peso.
Sí, porque
ahora se requiere toda esta cuestión de los comedores, cómo han aumentado. Entonces, obviamente que por eso el tema del se decretó la emergencia.
Sí, declaración de emergencia
por
social.
Eso, pero
bueno, recién nos llaman del hospital, ¿no, Mariana? Del hospital Felipe Vera, que hay como una rebelión de los sectores neurológicos porque no hay medicamentos para...
Bueno, eso sí, yo ya lo sé hace
terrible.
Rato.
Ahora nos pasó que dice que hubo escenas violentas, así que yo agradecerle por la comunicación, nos iban a mantener al tanto.
Pero
la
eso está pasando hace bastante que no hay medicación,
Sí. Pero aparte la requieren, pues si no...
Exactamente, ese tipo de pacientes, más que ahora no te permiten tener internados en sala 8, vos en la sala 8 le das la contención.
Seguro.
Después es externa.
Sí, sí, sale,
entonces,
van.
Claro, requieren, con determinadas patologías, tomar la medicación. Y sé que al hospital Felipe Pérez la medicación psiquiátrica no estaba
llegando. Ahora recién nos dijeron que hay
bueno,
escena.
Esto es fuera del mi trabajo, pero bueno, pero porque uno trabaja en salud y
y aparte es algo que impacta socialmente.
Y aparte esto de ponerse en los zapatos del otro, uno tiene que ponerse, ¿no? No es porque yo no tenga mi familia o un paciente con esta patología, como dice Dani, no entender cómo es esa situación. Porque me parece que eso es como la Argentina va a salir adelante.
Organizarnos, trabajar en redes, hay un montón de cuestiones que hay. Este tipo de modelos provocan que eso se rompa, generan el individualismo, me salvo yo, que me importa el resto.
Exacto, no, eso no.
Les pregunto con respecto a las chicas trans, ¿cómo está el tema en el sistema educativo? Hoy hubo una apertura ahí para participar, te diría, de cualquier nivel, hasta el universitario. ¿Cómo está ese tema?
Nosotros tenemos la suerte de contar con una compañera que ya pasó todos los grados de educación en tiempo normal. Y ahora está estudiando psicología en Salto, digamos, entonces para mí ella fue como un ejemplo para otras compañeras que también por ahí decían, yo por qué no. Y después te digo, tengo la suerte y la dicha de compartir con algunas que no sabían leer y escribir y que te respondan un mensaje de texto.
Qué lindo, pequeños ejemplos que te hacen al impacto.
No, es que esas cosas te llenan el alma.
No, la policía te dicen, yo quiero mi recepción, o sea, todas esas cosas que uno piensa como... Yo creo que en cualquier momento se van de viaje egresada, pero en serio, no, hablando en serio, están pensando en esta cuestión, ¿no? De lo que les fue negado. Y no te digo las que están empoderadas en materia de salud porque se están haciendo anteojos, prótesis, todo nuevo, realmente señor. Encontrarse en un ámbito de salud donde las atienden bien, se va todo. Hay gente que no tenía vacunas, por decir.
Seguro.
Bueno, porque nosotros hicimos un convenio con la provincia. Y la Bianca, el centro...
Armamos un consultorio inclusivo, amigable, simpático, donde las chicas concurren los días martes y la doctora China las atiende, pero no por el tema de la hormonización solamente, porque esa es una de las líneas que se bajó con el convenio, la hormonización.
Sí.
Pero en realidad las chicas están accediendo a un sistema... integral de salud.
Claro, sí. Entonces, como un médico generalista le atiende.
Piden turno para el fonoaudiólogo, para el dentista,
kinesiólogo. ¿Esto dónde está funcionando? También, por si está escuchando alguna compañera, ¿esto dónde está funcionando?
Esto es en el Centro de Salud de la Bianca. Los días martes a las 10 de la mañana se dan los turnos para el consultorio amigable inclusivo.
Mirá qué bueno. Los tengo que despedir en función del tiempo. Claro. Obviamente que me encantó. Bueno, ya nos repasamos, Darío. Está mirando el reloj, bueno, pero bueno, no, es que nosotros, vale la pena.
Vos sabés que
pero les pregunto, me gustaría que hagan la invitación. Obviamente sabemos dónde es el lugar, ahí al lado de Merele y todo, pero me gustaría que invites a la gente. Yo hago porque es amigo, Merele, no hay problema.
Bueno.
Pero me gustaría que lo invites, sea adulto mayor, sea mujeres.
Bueno,
pasando
tenemos
situación.
Otra área que pasamos de alta, que es lo de VIH.
Claro.
Nosotros también tenemos cuatro áreas bastante sensibles.
Seguro.
Y bueno, con VIH estamos en la parte de prevención, testeos rápidos, que eso es muy importante, porque lo importante es saber. Lo importante es no tener miedo. Lo importante es saber. Porque si vos no tenés, ahí es donde tu salud se viene abajo y invaden. Porque
claro,
no,
mientras más a tiempo, hay un montón de cosas. Por el contagio mismo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, sí.
Así ahí, que, bueno, ahí también intenso laburo, ¿no?
Sí, nosotros no paramos todo el día.
Anoche terminamos a las 8:30 de la noche en un barrio.
Allá en la escuela Che Guevara, cerca de Cedronar.
Y los compañeros, las compañeras que asistían a la escuela se pusieron a hacer todo el testeo.
Y no se querían ir, y estaban tan contentos y nos hacían preguntas. Y como también lo que es, cuando vos hablas de VIH, hablas de ETS, que son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, obviamente, ya de paso, eran adultos, adultos mayores que están haciendo primaria y secundaria. Y primero comenzamos con un aula y media, dos aulas. Después empezaron, se ve que...
Genial.
Y había cuatro aulas, ¿viste? Y realmente, yo por ahí llego a casa a las 9:00 de la noche, 10:00 de la noche, pero como escribí el otro día, yo llego feliz.
Más vale.
Cansada.
Seguro, pero y aparte feliz. El otro día arrancá de nuevo,
sí,
pero
tempranito,
si está feliz,
pero bueno,
si ves que juega un papel importante a nivel... social.
Exactamente, eso es lo que me llena. Me llena cuando veo las chicas, cuando veo las chicas que van, cuando te abrazan, cuando... Es un abrazo es...
Sí.
Es tan importante.
Sí, qué lindo lo que decís. Bueno, sería San Luis, repetime...
Sí, San Luis 789, estamos entre Urdinarrain y Vélez Arfiel. Estamos de mañana en un horario de oficina.
Mañana es como fijo, siempre
exacto,
va a haber
alguien. Pero después talleres hay casi todos los días de tarde.
Menos el martes todos los días hay talleres. Y hoy, como si nos dejás pasar el chivo otra vez, hay
peluquería
a las 15 horas. Por cortes de pelo pueden concurrir directamente. Ahora si quieren hacerse color, reflejo, esas cosas que hacen las mujeres a veces.
Estamos dando turnos porque fueron muchos. Un día nos cayeron 60 la primera vez. Después aprendimos y empezamos a dar turnos.
421-4480 es el teléfono de la dirección.
Ahí está. Bueno, yo la había anotado a Mariana porque se me peló acá a los costados. Vamos a tratar de arreglar.
Te la vamos a hacer rubia, Mariana.
La vamos a hacer rubia.